Run Run se fue al norte. Abrió los luceros y distinguió perfectamente lo negro del blanco. La luz del día penetró en sus ojos como un puñado de polvo luminoso, cegándola fugazmente. No la había despertado el gallo, ni tampoco nadie que hubiera entrado en la carpa. Sencillamente, fueron los latidos de su propio corazón, que como si de un reloj de carne se tratara, le recordaban que estaba aún en este mundo, viviendo con calculada rotundidad una cuenta atrás de la que no escapa ninguna criatura. Estaba sola, como siempre en toda su vida, pues sola se encontró un día en el vientre de su madre y apenas pudo caminar por su propio pie cuando la pusieron en un camino para que marchase, libre y en fuga, creyendo que su quebradiza salud le haría caer más pronto que tarde. Pero seguía allí, durmiendo sobre el piso de tierra, sintiendo la vida en forma de punzadas laterales en su costado y un ligero temblor en las manos que parecían resistirse a la traición que su alma pretendía perpetrar sobre su cuerpo. Un cajón, allá. Sus pies tampoco querían avanzar hacia él. El frío del piso en las plantas desnudas de los pies se le antojó de cámara mortuoria. Hubiera querido plantarse de un salto ante la cómoda y abrir el cajón. Pero volvió a sentarse en el suelo bajo la carpa. El contacto con la tierra la tranquilizaba, porque ésta le traspasaba su firmeza y se sentía segura. La palpó con sus manos, acariciándola, como si se tratase del lomo de una ternera, y luego se llevó los dedos manchados de tierra a la nariz. Aspiró la fragancia de aquella madre, manto pardo, del cual aspiraba volver a formar parte, para hallar la armonía entre las cosas y los seres que no acabó de encontrar nunca dentro de su envoltura humana. Buscó refugio tras su guitarra, cuyo cuerpo le gustaba concebir como el molde en el que se había forjado el suyo propio. En definitiva, era así como se veía, como una mujer con una guitarra. Otros la creían loca y excéntrica, amoral, pueril e impredecible. «No aprietes tanto», le decía Run Run cuando la veía poseída por el entusiasmo. «Todo lo haces muy tremendo», le reprochaba, tratando de defenderse de su fuerza arrolladora. Ella le explicaba que era porque tenía sangre india. En su cuerpo latían los gritos de angustia de cientos de mapuches masacrados siglos atrás, pidiéndole que reviviera sus espíritus de alguna manera en sus canciones, en las piezas de cerámica que hacía brotar de sus dedos, en sus tapices que solo tejía los días alegres, o sus pinturas en las que hallaba el eco inconmensurable y fresco de su propia tristeza. La pintura es la vida vista a través de nuestras lágrimas, reflexionaba. Qué paradoja que le hubiese cantado tiempo atrás con una extraña emoción que no podía llamar alegría, que muchos acogieron con un entusiasmo que le pareció erróneo. Gracias a la vida, no era una celebración. Era una suerte de autorretrato orgánico en el que ir comprobando el alcance de sus sentidos. Aunque la escribió cuando Run Run se fue al norte, había llegado a tocarle a la guitarra la melodía que él encontró erráticamente bella, como un rayo de luz que fuera abriéndose paso lentamente por las galerías de un laberinto de piedra. Algo así fue la historia de ambos, con ella tratando de penetrar en la ruta del alma de él, aun a riesgo de perderse para siempre y no poder regresar a la suya propia. Le sorprendió que no hubiera nadie en la carpa. Ciertamente apenas recibía visitantes, aunque sus buenos amigos y sus hijos la apoyaron, no se convirtió precisamente en aquel punto neurálgico de la cultura chilena que alguien había predicho. Sin más, era la torre de marfil de una chiflada con una guitarra que esculpía, bordaba, hacía cerámica y pintaba, mientras de cuando en cuando murmuraba entre dientes alguna canción tristona. «Todo es demasiado triste», le argumentaba Run Run, a lo que ella respondía jocosa. «Ustedes, los europeos, sí que son tristes. Vinieron aquí porque se morían de asco y de frío». Pero también allá, en el Nevado Tres Cruces hacía frío, igual que en el Incahuasi o el Muerto. Y no digamos nada en Bolivia, en el Cerro Putana o el Licancabur, que lindan con Chile. Para el tercer cumpleaños de la soledad de ambos, decidió ir a buscarlo a La Paz. Sin ceder jamás a la queja de sus pies cansados, anduvo ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, hasta hallar aquella ciudad con nombre de estado al que aspiraba su espíritu, donde le habían dicho que podría encontrarle. Al parecer el gringo, como le llamaban allí, era muy popular gracias a su grupo Los Jairas. Le indicaron dónde podría encontrar aquella casa, con un hermoso patio blanco en el que se los imaginó bailando, abrazándose sobre el piso, tocando el cultrún y la quena. Mas no escuchó resonar allí la voz de su bien amado. Caminó por las calles de La Paz en su busca, sabiendo que podría encontrárselo al cabo de cualquier esquina, y así avanzó con los brazos abiertos, esperando de un momento a otro caer en los suyos. De repente se encontró con un gentío en una gran plaza. Lo único que amaba de las multitudes era distinguir en ellas al hombre que amaba, y allí lo vio, sí, de la mano de otra mujer. Entendió, sin que bastara más que la imagen de sus dos manos entrelazadas, que se trataba de alguien a quien llamaba ahora esposa. Run Run la vio también a ella, pero no corrió para calmarla ni tratar de explicarle nada. La miró como si ella no le hubiera dado otra opción. La gente reía alegremente en las calles de La Paz, y él se limitó a hacerse uno con el paisaje. Mas incluso a la distancia, sintió en su cerebro el frescor acariciante, la espuma azul del fondo de sus ojos claros, devorarla de deseo consumido. «Violeta, color de la pasión», le decía en los momentos en los que fueron uno solo. «Violeta, todo lo pintas de ti. Nadie puede destacar contigo al lado, solo convertirse en una variante difusa, una tonalidad calcada de tu propio color». Run Run, a lo que parece, había logrado al fin recuperar, a fuerza de vivir en las alturas, su palidez primigenia. Se marchó sin hablar con ella. De regreso a Santiago, la oyeron cantar una extraña canción sin letra, en la que en realidad estaban contenidas todas las letras, pues le dio por interpretar el abecedario en una intrincada e interminable melodía. A, B, C, D, F, G. Y es que era tan doloroso dar forma viva de palabras a lo que estaba pasando, que prefirió que fuera el viento al que lanzaba esta extraña canción, el que ordenase aplacer las letras para hacerse su propia idea del asunto. Desde lo de Run Run, lloraba y reía por igual. Sus hijos tuvieron que alejar de ella todos los objetos con los que pudiera hacerse daño, y aún así se lo hizo. Cuando trataron de reconvenirla por ello, se limitó a replicar: «Es así como distingo la dicha del quebranto». Al fin y al cabo, esos eran los materiales que formaban su canto, que con aquella carpa de la reina que nadie iba a visitar jamás, aspiraba a que se convirtiera en el canto de los demás, y a su vez de ahí, en su propio canto. Volvió a pensar en ello. ¿Qué diría la gente? la loca de la guitarra, ya cerró el estuche. ¿Las enterrarían juntas, acaso en un ataúd con la forma de su instrumento? Lo peor es que algunos ironizarían sobre aquello de gracias a la vida. Pues vaya inconsistencia, pero no lo era. Le seguía estando agradecida, de veras que sí. Solo que, llegada a aquel punto, era ella la que no tenía nada más que ofrecerle a la vida. Estaba todo dicho. Su lápiz ya no acertaba a trazar línea alguna, y las cuerdas de su guitarra no emitían más que un sonido apagado, como de gallo retirándose al corral con la caída del sol. Abrió el cajón y acarició aquel instrumento que quienes la cuidaban habían intentado esconder de su alcance. Pero toda precaución era inútil, porque él la había llamado desde su prisión de madera con su frío canto. Nunca lo había tocado antes, pero intuyó que sería fácil hacerlo, pues ahora, en lugar de 6 cuerdas, se trataba de hacer sonar 6 proyectiles. Bien, en realidad solo uno. Miró en derredor suyo. ¿Dónde estaban todos esa tarde? ¿Acaso la habían dejado sola, como una deferencia para que no dudase? Quizá unos metros de ella, fuera de la carpa, alguien a quien había intentado amar sin éxito se fumaba un cigarrillo, regalándole inconscientemente una oportunidad. Run Run se fue al norte. Ella se iría, en cambio, al sur para siempre. Y aún en sus últimos ensueños, todavía pudieron sus oídos devolverle una última sensación grata, la del eco de su propia voz, extinguiéndose en ellos con la dulzura de una llamita a la brisa suave de la tarde, repitiendo una y otra vez a aquel mundo que la dejaba marchar sin oponer resistencia. Gracias, gracias, gracias. Sinfonía de la mañana. Y sean bienvenidos en la sintonía de Radio Clásica, de Radio Televisión Española, a este programa que es el suyo, en el que hoy les acompañarán Manolo Téllez a los mandos del control técnico de sonido y frente a los micrófonos Ana Cortijo y quien les habla, Martín Llar. Ayer se cumplieron 50 años del fallecimiento de Violeta Parra. Ya había intentado varias veces aquella salida desesperada. Hay quien dice que el detonante fue su relación con Gilbert Fabre. Ella le llamaba Run Run y de ahí escribió la canción Run Run se fue al norte. Tras un periodo de separación fue a Bolivia a buscarle y se encontró con que él se había casado, aunque tuvo más relaciones, pero fueron fracasos. En esos últimos años se instaló una carpa en Santiago de Chile que aspiraba a que se convirtiera en el epicentro de la cultura chilena. Hacía sus bordados, pintaba, en fin, y sus hijos y sus seres queridos pues velaban por ella, trataban de cuidarla para evitar la tragedia, pero finalmente, pues el 5 de febrero de 1967, Violeta Parra nos dijo adiós. Aunque para muchas personas es más conocida Gracias a la vida en la versión de Joan Baez, siempre la auténtica, la sentida, la vívida, será la de ella, que escribió como un año antes de su fallecimiento. La pregunta de hoy, bueno, es que vamos a dedicar en ácido folclórico pues precisamente en nuestro tiempo. Pablo Romero nos hablará de Violeta Parra, escucharemos su música y eso sí, hoy excepcionalmente hemos querido adelantarnos a él con este relato que es una versión libre y literaria pues de esos últimos instantes de la artista. Pues bien, la pregunta que quiero hacerles a nuestros oyentes, ¿qué idea tienen? ¿Qué saben ustedes de Violeta Parra? ¿Qué opinión les merece su legado? Y tienen, por supuesto, el 91346 1135, 91346 1135, para que nos dejen sus canciones folclóricas. Aunque, bueno, nunca descartamos que puedan ustedes interpretar precisamente algo relacionado con el tema del día. Pero bueno, ya saben que estamos completando el mapa de España con folclore de las diversas regiones en sus distintas lenguas. O sea, que estamos expectantes, aguardando más de estas joyas que nos descubren nuestros oyentes. Y por supuesto está el correo electrónico sinfoniadelamanana@rtv.es para la pregunta, ¿qué saben de Violeta Parra? ¿Qué opinión les merece? Antes de continuar, vamos con La exiliada del sur, donde, bueno, encontramos a la propia Violeta incluso como personaje en esta interpretación de Inti Illimani.
Casual. El otro quedó en Parral en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niño vi el alma mía.
Miserias y alevosías anudan mis pensamientos.
Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía.
Mi brazo derecho en buin quedó, señores oyentes.
El otro por San
pecho en cura cautín, lo veo en un jardincillo, mis manos en maitencillo saludan en pelequén, mi blusa en perquilauquén recoge unos pececillos.
Se me enreda en San Rosendo un pie al cruz una esquina,
el otro en la quiriquina se me hunde mares adentro.
Mi corazón descontento latió con pena en Temuco
y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha.
Voy en derecho mi marcha a la cuesta el Chacabuco.
Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián.
Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero.
Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento.
Y en Milgopa nacimiento una mañana de plata.
Violeta Parra.
Don Pablo Romero, ¿cómo estamos?
Estamos y eso ya es bastante estupendo. Gracias a la vida estamos.
Una pregunta, ¿tú recuerdas, eras bastante joven, cuando Violeta Parra murió?
Sí, y recuerdo dónde estaba cuando recibí la noticia, que no eran como ahora inmediatas, sino que se tardaba bastante un día. Sí, sí, estaba en un bar con amigos y...
O sea, que hace 50 años hoy estabas en un bar con amigos.
Sí, a ver. No te olvides que yo voy a cumplir los 74.
Bueno, ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió?
Bueno, hay que acordarse sobre todo que Violeta tuvo alrededor de sí un montón de gente, sus herederos los llamo yo, que trabajaba en el movimiento de la canción popular, entre otros has puesto los Inti Illimani, Patricio y tanta otra gente, Patricio Mans, eran herederos de Violeta o gente que giraba alrededor de la órbita de la cual ella era el centro. Es más, fíjate que, por ejemplo, Horacio Durán, que es el que está tocando el charango en esta obra que acabamos de escuchar para hacer de cabecera en la entrada mía, dice que él estaba estudiando ingeniería y entró en la facultad y vio a Violeta tocando el charango. Dice, lo tocaba de manera muy básica, muy elemental, pero era ella. Y de ahí arranca la historia que dura hasta hoy, la de los Inti Illimani. Pues, ¿qué decir de Violeta? Se podrían decir tantas cosas porque seguramente, diga lo que diga, voy a dejar de decir tantas otras muy importantes. Por eso quiero hacer este comienzo de semi-homenaje, aunque como dices tú, es mejor celebrar la vida que la muerte, con la celebración máxima de la vida que tiene ella cantando su canción.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Quería comentar, Martín, que en el tema que habéis pasado, Exiliada del Sur, ella hace una especie de autobiografía. Y en realidad ese tema es Patricio Mans, ese enorme compositor chileno, lo compuso utilizando versos de ella. Eso es. Y se llama Exiliada del Sur porque cuando escribió esos versos ella estaba en Suiza, donde vivió bastante tiempo. Es impresionante la cantidad de grabaciones que hay, porque los suizos, con esa precisión que tienen, guardaron muchísimas de las grabaciones con público que se hicieron allá en Suiza y también en Francia, en dos locales que había, la Scala y la Candelaria, donde ella estuvo.
Pero hay una cosa, Pablo, porque es difícil en ocasiones encontrar esta grabación. O sea, cuando uno busca el Gracias a la Vida, por ejemplo, en internet, siempre sale Joan Baez, que, bueno, con todos los respetos, yo prefiero la de Violeta Parra originalmente, ¿no?
Y la de Mercedes Sosa.
Sí, mucha gente no conoce la original, siempre es estas dos. La cuestión es, ¿Violeta Parra la conocíais los que erais músicos un poquito o era ampliamente popular en aquella época?
Era ampliamente popular.
¿Y Gracias a la Vida también?
Sí. Gracias a la Vida apenas se popularizó, fue re-ejecutada y reelaborada por un montón de grupos. Entre otros, Joan Baez, por ejemplo. Mercedes Sosa, por ejemplo.
Pero, sin embargo, ese proyecto de la carpa a la reina que ella hace al final de su vida es un fracaso.
Sí, no funcionó, exactamente. Es increíble porque, bueno, había muchos problemas. Ella era un personaje también difícil y no contó con el apoyo necesario para trabajar en ello, ¿no? Ella ha venido de una familia enorme de músicos, hijos, primos, hermanos. Fíjate que si ella hubiera vivido tanto como su hermano Nicanor...
El antipoeta.
El gran premio Cervantes, por cierto.
¿Cuántos años tiene? ¿101, me parece?
101 o 102, creo.
Ahora te lo constato.
Y resulta que, claro, ella cumpliría 100 años el 4 de octubre. Que, por cierto, en Chile fue elegido el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. El 4 de octubre, que es el día de su nacimiento. Eso es por lo de festejar la vida. Pero con respecto a la gran historia de amor de ella...
Mira, si el 5 de septiembre cumplirá 103 años.
Sí, tiene 102. Parra.
Tiene 102, sí, fíjate. 102. Y cuenta.
No, decía antes que el gran amor de su vida, sin duda, fue Gilbert Fabré, aunque ella tuvo otros amores, como tan bien y tan hermoso has contado tú. Y compuso Gracias a la Vida sintiendo el amor que sentía por él. Es una canción prácticamente para él. Fue a principios de la década de los 60 en Suiza. Y sin embargo, también le escribe otra canción donde describe lo difícil de su relación, pero con mucho sentido del humor, como lo tenía Violeta. Lo que más quiero se llama.
El hombre que yo más quiero en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a ver, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed. Escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar. Mis ojos de nada sirven. Los mata la oscuridad. Los mata la oscuridad. Sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. El hombre que yo más quiero en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover.
Antes que nada, decir que esta versión, por supuesto, no es de Violeta, sino de su hija, Isabel Parra, con la guitarra de su hermano acompañándola. Pero
nos ha metido un mensaje Mónica Meaudi. Gracias por el homenaje a esta cantante, autora, pintora, escultora, bordadora y ceramista maravillosa, pero sobre todo una mujer moderna, inteligente y precursora. Mi canción y poesía favorita, Volver a los 17. Un abrazo a todos los que hacéis el programa.
Pues muchísimas gracias. Te voy a decir algo que, a propósito de ceramista y bordadora y de tapices, hay obra de ella en el Louvre.
¿Ah, sí?
Sí, 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 impresionante, en una de las salas. Resulta que este amor por Fabre no solo produjo la tristeza y las alegrías que produce un amor, sino también obras. Y hay una obra que es muy particular y muy rara, que compusieron juntos. Ella le puso de nombre Tocata y Fuga. Y esto la hizo acercarse más a Fabre como músico. Tocata y Fuga, ejecutada por Gilbert Fabre.
bonito, Pablo.
Sí, la verdad es que él tenía un gran talento también como, como intérprete. Mira, Martín, hay algo que ha venido a gala en diferentes momentos de este programa.
Sí.
Una de ellas es tu afirmación, que repito, de que vale la pena más festejar la vida que la muerte. Hay otra que hacía mención al Volver a los 17, que es una canción de, digamos, esperanza estupenda de Violeta. Y la traigo, efectivamente no podía faltar, pero en una versión muy particular. Voy a romper esa especie de tratado de Tordesillas musical que tenía yo, que ponía la línea en los que hablamos castellano, ¿no?
Sí.
Y Brasil quedaba excluida. Pero claro, es imposible hacer fronteras de ese tipo. Entonces quisiera que escuchemos Volver a los 17 en un homenaje entre la argentina Mercedes Sosa y los más grandes de la canción brasileña, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton, Don Nascimento y Gal Costa. Volver a los 17 en esta versión increíble de toda esta gente.
Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Se va enredando, enredando, como el amor, la hiedra, y va brotando, tocando, como el mosquito y la piedra, como el mosquito y la piedra, y sí, sí, sí.
Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que fue del sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes.
Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra.
Volver a los 17, ay. Pablo Romero, qué corto se me ha hecho este homenaje a Violeta Parra, que la recordamos porque ayer se cumplieron 50 años de su fallecimiento. Aunque bueno, a finales de año, bueno, octubre, centenario del nacimiento.
Y también del triunfo de su música, que era una música de vida, así que yo creo que ha sido justo, y la verdad es que a mí me ha emocionado bastante tu relato. Yo sé que esto de elogiar entre compañeros de trabajo no es muy políticamente correcto, pero creo que era un justo relato sobre lo que rodeó a esta mujer extraordinaria.
Ahora te invito a un café, Pablo. gracias a la vida y a Pablo Romero por esto que nos ha brindado hoy.